Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, 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 buenos días.
Buenos días. Decía Walt Disney que la forma de empezar es dejar de hablar... y empezar a hacer.
Eso es.
Lo que pasa es que esto nos estalla un poco en el cerebro, porque esto es un programa de radio y en la radio tenemos que hablar si queremos
sin
hacer.
Sin parar.
Hombre, hombre,
entonces,
hombre.
No sé, aquí ha habido un poco de desconcierto.
Desconcierto sonoro.
Pero ¿qué queréis que os digamos? Que es que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
El Palacio de Viana, en la calle del Duque de Rivas, pegadito al Ministerio de Asuntos Exteriores, es la residencia oficial del ministro. El palacio original lo mandó construir la Latina, en un solar que le quedaba al ladito del convento de la Concepción Jerónima, que también había fundado ella. Pasando el tiempo y las reformas, lo heredó el poeta Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, que da nombre a la calle. Aquí vivió y aquí se fue pa'l corral de los quietos, pobrecito mío. El palacio acabó en manos de uno de sus hijos, primer marqués de Viana. 3 generaciones de marqueses vivieron aquí. Cuando estalló la Guerra Civil, la Federación Anarquista Ibérica, más conocida como la FAI, se quedó con el edificio, aprovechando que el marqués estaba en Roma y que la marquesa, que en realidad era la duquesa de Peñaranda, había pedido que le hicieran un hueco en la embajada de Rumanía. Uno de los peces gordos de la FAI se llamaba Melchor Rodríguez, chapista, novillero y poeta aficionado. Se encargó personalmente de proteger el palacio, de salvar las vidas de los criados de los marqueses y de repartir las habitaciones. En una de ellas se vino a vivir con su señora Francisca y con su hija Amapola. Eran tiempos muy violentos. El golpe de estado del ejército había sacado lo peor de cada casa. Las milicias populares, los llamados milicianos de cabaret, campaban a sus anchas por Madrid sembrando el caos. Melchor no era de esos. No le gustaba la violencia, pero nada. Decía que por las ideas se puede morir, pero no se puede matar. Y desde el principio se jugó la vida para ofrecer refugio en el palacio a sus enemigos, militares de derechas, falangistas o curas en peligro. En diciembre del 36, en un Madrid sitiado por el ejército de Franco, lo pusieron de delegado de prisiones. Ese día separaron las sacas, eso de llevarse a los presos políticos para fusilarlos. Se acabó. Poco después, la aviación franquista bombardeó Alcalá de Henares. Una turba sedienta de venganza se agolpó a las puertas de la cárcel para fusilar a todos los presos. A Melchor le tocó lidiar con el tema. Se fue para Alcalá, se subió en una mesa y se puso a gritar. ¿Qué justicia es esta? ¿Matar sin más en una orgía de sangre? Se acabó lo de tomarnos la justicia por vuestra mano. La revolución no es matar hombres indefensos, todo esto decía. Lo pusieron a parir, os podéis imaginar, traidor, fascista. Y le pusieron un rifle en el pecho. Pero él se encaró con el tipo que le apuntaba y dijo, dispara. Y así estuvieron negociando durante 7 horas hasta que se salió con la suya. Los presos estaban a salvo. Entre unas cosas y otras, le salvó la vida a más de 12.000 personas. A los hermanos de Luca de Tena, los del ABC, al portero de fútbol Ricardo Zamora, que da nombre al trofeo Zamora, al portero menos goleado de la liga, a Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, a los hermanos Álvarez Quintero, al doctor Marañón, al general Muñoz Grandes, a Rafael Sánchez Mazas, fundador de la Falange y padre del escritor Rafael Sánchez Ferlosio, al médico militar Gómez Ulla, que da nombre al hospital, y al locutor Bobby de Glane. A la duquesa de Peñaranda no le salvó la vida, pero era una tipa simpaticona, morenaza y mezquina, a la que todo el mundo recuerda en culipatos y untada de aceite tomando el sol en la terraza de la embajada de Rumanía, donde se había refugiado durante la guerra. Dicen que durante los meses más duros de aquella guerra, ella guardaba chorizos y salchichones colgados en su cuarto que nunca compartió con nadie. Bueno, sin embargo, esta mujer, esta buena mujer, tuvo tiempo para organizar en la embajada, en mitad de la guerra, una fiesta en honor de Melchor Rodríguez, el anarquista, el ángel rojo, el tipo que se había quedado con su palacio, con el palacio de la duquesa. Dicen que los refugiados empezaron a aplaudir cuando Melchor llegó al Sarao, así le recibieron. En mitad de la guerra, a Serafín Álvarez Quintero le dio por morirse de golpe y porrazo. Joaquín, el hermano, quería enterrar a Serafín en un ataúd con crucifijo. Lo que pasa es que por aquella época también estaba prohibido exhibir símbolos religiosos. Melchor, viendo que Joaquín lo estaba pasando muy malamente, le dijo: a ver, Joaquín, si usted quiere la caja con Cristo irá. Y con Cristo fue. De aquel entierro multitudinario se conservan algunas fotos de Alfonso, que era compillogui de Melchor Rodríguez. Maravillosas las fotos. Por todas estas cositas, en el bando franquista lo llamaban, ya lo he dicho antes, el Ángel Rojo. A puntito de acabar la guerra, el alcalde de Madrid se fue por patas. Era el tercero que abandonaba el barco. Melchor se encogió de hombros, se puso de alcalde y el día en que Madrid se rindió al ejército golpista, entre lágrimas le entregó las llaves de la ciudad a los franquistas. Lo detuvieron, lo enchironaron, lo procesaron y en el juicio hablaron a su favor todos los gerifaltes del nuevo régimen a los que había salvado la vida. A pesar de todo, la justicia del nuevo régimen lo condenó a cadena perpetua. Luego le rebajaron, eso sí, la pena a 20 añitos. Al final se pasó 5 años a la sombra después de haber salvado, como decía antes, más de 12.000 vidas. Nunca dejó de luchar por los presos políticos, ni durante la guerra ni durante el franquismo. Y por eso volvió a pasar por la cárcel 4 veces más. Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, murió en 1972. Dicen que en su entierro se encontraron anarquistas, falangistas, exministros de Franco y autoridades del régimen. Lo enterraron en pleno franquismo con la bandera rojinegra de la CNT. Y sus viejos camaradas le cantaron a las barricadas. Hoy tiene calle en Aravaca y es uno de los símbolos de la Guerra Civil Española. Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Ya estamos
con
la boa de Ainar Aristoy.
Aristoy, hoy, 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 hoy. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Hoy, 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 con la boa, con la alegría, con la pluma y el plumón.
Con la pluma y el plumón, con todo.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Aquí.
Esperándote con un desayuno que nos hemos preparado hoy, que va, bueno, flipas. ¿Qué nos has preparado hoy? A ver, venga, vamos a ver, sorpréndenos.
Pues hoy os traigo una historia que nos pone los vellos como escarpias.
¡Uy, los vellos! ¡Uy, qué finísima es!
Vamos a hablar de una madre coraje, podríamos decir.
Sí.
Si os digo una madre herida de guerra y madre de uno de los genios ya leyenda de la generación del 27... ¡Tachán!
¡Tachán, tachán! Es que hay muchos genios en la generación del 27.
¡Uy, cuántos nervios!
Bueno, desgraciadamente, a la madre podemos ir a visitarla, presentarle nuestros respetos, pero al hijo, a día de hoy, todavía no.
¡Lorca!
¡Ahí has dado!
Toma.
¿Cómo sabéis? ¡Qué listura, qué inteligencia, qué sabéis!
Bueno, es que todo se lo tiene que saber.
¿Y la madre de Lorca está aquí enterrada en Madrid?
La madre de Lorca está enterrada en el cementerio sacramental de San Justo.
¡Toma ya!
Porque cuando asesinan al hijo, la familia de Lorca huye a Nueva York.
Sí, que allí está el padre.
Volverán en la década de los 50, vuelven a España.
Sí.
Pero la madre nunca más quiso volver a Granada, nunca quiso pisar Granada, pues herida totalmente de guerra, ¿no? Por el asesinato de su hijo.
Claro,
que murió aquí en Madrid y aquí fue enterrada.
Que digo que el padre tampoco quiso volver y está enterrado en Nueva York. O sea que el padre en Nueva York y la madre aquí en Madrid, fíjate.
La madre aquí en Madrid, el hermano, el que sobrevivió porque hubo otro Luis que falleció con 2 añitos, está enterrado en el cementerio civil.
Uh-huh.
Y Isabel, una de las hermanas, está enterrada con la mamá en el cementerio de San Justo. Están madre e hija ahí enterradas. De la madre realmente sabemos muy poco cuando es la que da el apellido al artista, al dramaturgo, al escritor, ¿no? Lo conocemos todos como Lorca.
Sí.
Vicenta Lorca, pues debía ser una mujer fascinante, porque eso es lo que dijo al menos Lorca. Dejó escrito que mi infancia es aprender letras y música con mi madre. Sí. A ella le debo todo lo que soy y seré. Vicenta era una mujer inteligente, una mujer lista, una mujer que fue maestra. Ella nació en 1870, tampoco podía optar a otros oficios muy, muy diferentes, ¿no? Si no fuera pues enfermera, maestra, ya sabemos, costurera.
Sí.
Ella elige ser maestra, deja la profesión cuando queda embarazada de Federico, y parece ser que la relación entre Vicenta y Lorca es muy, muy estrecha, incluso muy exigente. Desde bien pequeño ve que Lorca tiene algo. Y ella cuenta a Federico a posteriori que su madre le exigía muchísimo. Que ella pues veía en él un potencial o la capacidad de desarrollarse intelectualmente. Y le exigía mucho, le inculcaba el amor por las letras, le inculcaba el amor a la lectura. Yo creo que le envenenó un poco con ese veneno de la cultura, de la creatividad. Pero que le exigía mucho, que era muy dura con él. Sabemos que luego Federico se viene a Madrid, la familia también, pero están yendo y viniendo a Granada. Y es una mujer que está muy pendiente del desarrollo intelectual de su hijo. Nos falta mucho por conocer de ella, porque está en ese segundo plano. Está enterrada en la Sacramental de San Justo y ahora viene, bueno... Tomaros un trago de café porque os vais a quedar topicuetos.
A ver, a ver.
¿Qué pasa?
¿Quién está enterrado también en la Sacramental de San Justo?
¿Pero con la con Vicenta Lorca, con la madre de Lorca?
No en la misma sepultura, pero sí en el mismo cementerio. Ojo, cuidado.
Ojo, cuidado. ¿Quién?
Ramón Ruiz Alonso, exdiputado de la CEDA. Y el presunto traidor que se chivó de dónde estaba Lorca en Granada escondido.
Sí, uno de ellos, ¿no?
No están en el mismo patio, pero a mí me llama la atención cuando menos que sí estén en el mismo cementerio, ¿no?
Pues sí, porque tiene...
Que tanto Vicenta como Ruiz Alonso acaban siendo enterrados en Madrid cuando su vínculo vital está más ligado a Granada. He de decir que hablamos de Vicenta en nuestras visitas, en nuestra visita dedicada al teatro, pues cómo no hablar del grandísimo Lorca y de su actividad con el teatro en La Barraca o su casa con Bernarda y sus hijas.
Claro.
Y he de decir además que a título personal he decidido no mostrar dónde está enterrado Ruiz Alonso.
Muy bien.
Creo que es de justicia poética que si no sabemos dónde está enterrado Federico, no muestre en la ruta dónde está enterrado una de las personas que le traicionó. Aunque podemos discutir ad eternum, si queréis, de si fue un cabeza de turco, si le convencieron, si fue fruto de las circunstancias, todo lo que queráis. No voy a culpabilizar únicamente a una persona. Pero creo que es eso, justicia poética, no señalar en el paseo dónde está Ruiz Alonso, aunque bien es cierto que descansa pues muy cerquita de la madre del poeta.
Fíjate qué curioso, ¿eh?
Bueno, cómo mola, ¿no?
Bueno, bueno, eso sí que nos lleva a una época en la que...
¿En la que?
Disfrutábamos mucho, mucho de la vida.
No, lo hemos pasado muy bien. Con Gabinete Caligari. ¿Quién si no? Bueno, un grupo de rock español, integrante de la corriente de la movida madrileña, con una carrera larguita, ¿eh? 18 años, dándolo todo. 8 álbumes, 2 recopilatorios, muchos sencillos. Bueno, os cuento un poquitín ahí de cómo se surge este grupo, porque... Allá por el 77 se formó una banda que se llama Rigor Mortis, este nombre le gustaría a Inara, en la que ya participaban Jaime Urrutia, el líder indiscutible, Ferni, Fernando Presas, Edi, Eduardo Clavo y Eugenio Aro. Esta banda dio un concierto, oye, y se disolvió. Empezaron aquí los me voy para allá, me vengo para acá, se montaron, se pasaron a llamarse los Drugos, fue también aún más efímera que rigor mortis, y Jaime Urrutia ingresa en Ejecutivos Agresivos. Y el resto montan otra banda, Automáticos. En fin, van para aquí, van para allá. Y finalmente, después de idas y venidas, finalmente en el 81 se reúnen todos y nace oficialmente Gabinete Caligari, formada entonces ya por Jaime Urrutia, Ferni y Eddie. Chicos ilustrados, ¿eh?
Ilustrados,
sí,
hombre.
Sí, sí, sí. Urrutia estudió filología semítica.
Filología semítica.
Sí, 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 así de específico. Y Ferni y Eddie eran compis de la Facultad de Ciencias de la Información, en la Complu. ¿De dónde tomaron el nombre? ¿Lo sabéis?
¿De dónde?
Pues de una peli del expresionismo alemán, El gabinete del doctor Caligari, un film de 1920 dirigida por el polaco Robert Wien, que tenía este entorno que les molaba a ellos, porque ellos nacían en esa época, lo que les molaba era el afterpunk. Y les gustaba la provocación, canciones que hablaban de entreguerras, de relaciones sadomasoquistas. Ellos tenían un rollo oscuro, oscurito.
Que les molaba,
¿eh?
El rollo Gabinete,
sí,
Caligari,
sí.
El expresionismo alemán y
eso,
la cosa oscura con de ángulos que se pierden por los vértices del plano.
Pues, por ejemplo, entonces, digamos que están como en una búsqueda constante, una reinvención constante, hasta que en el 83 inauguran una nueva corriente que se bautizó, alguien bautizó como rock torero, y que a Urrutia le pareció que le iba como anillo al dedo, ahora ya veréis por qué. Era un pop influenciado por sonidos castizos del folclore español y muy español, tales como el paso doble. Era mezcla de rock con ritmos populares, y de ahí salieron temazos como Al calor del amor en un bar, La culpa fue del cha-cha-cha, Camino Soria o Cuatro Rosas. Se vuelven súper, súper populares con Camino Soria, y a partir de ahí es verdad que hay un momento en que empiezan a decaer, y allá por el 99 Urrutia dice, yo me voy, esto ya ha decaído, ya no tenemos ilusión y quiero montármelo por libre. Se enfadan, es una pena esta parte.
Oh.
Sí, ya nunca, dice Urrutia que ya nunca será lo mismo, no vieron bien que él quisiera ir por libre en el 2002, pero bueno, así es la vida. Os cuento un poquito de Urrutia, que es un tipo que merece la pena conocer. Es un tipo carismático donde lo haya, ¿eh? A él la nueva ola le pilló bien preparado, era un chico con cultura musical. No era gran guitarrista, pero tocaba lo mínimo, cantaba lo mínimo y tenía un estilo muy distinto.
Que era un poco lo que se llevaba en esa época, en la que la gente hacía canciones para pasárselo bien,
sí,
y no canciones para demostrar mira qué bien toco y mira qué bien canto, ¿no?
Sí, pero
esto es más moderno.
Sí,
antes era pasárselo bien y darlo todo ahí.
Pero él componía.
Con las cuatro notas y con el micro a tope.
Eso es. Pero componía, tenía gusto, tenía,
claro,
cultura, ¿no? Había cosas detrás que él rescataba para componer. Él se rindió a ese Madrid que de los pelos de colores, del rockola, del punk, del pop, y se entregó a cantar a los perdedores, que era lo que le molaba. Bueno, os voy a contar una cosa que es curiosa en la vida de esta pandilla. Se fueron a la mili, como tantos chicos de esa época. 13 meses ahí. Dicen, fue una época muy kafkiana.
A ver, que yo me
supe
18, que no sé qué gente.
Sabía que esto
18.
Se iba.
¿Voluntario tú, entonces?
Me fui voluntario porque quería seguir estudiando. Craso error, craso error.
Lo mismo que les pasó a estos chicos.
Había que pedir prórroga. Y así te evitabas que te tocara en la época de la universidad, pero bueno.
Claro, pues oye, habéis dado en el clavo, porque ellos hicieron lo mismo. Se fueron voluntarios porque pensaban que estaban en ese momento, antes de petarlo definitivamente en la música, pues nos vamos y tal. Bueno, dicen que se dedicaron a fregar, a tal, a cual, pero que sacaron mucho para su carrera musical, porque ahí, y dice literalmente Urrutia, conocimos desde pastores y carpinteros a delincuentes y estudiantes.
Claro.
Y todo
que
eran esto
los que les interesaba a ellos.
Claro, porque esto les alejaba del rollo elitista del rockola, que era donde ellos se habían criado. Este chico era un chico bien, era del barrio de Goya, ¿eh? Claro. Entonces, él venía de otra cultura. Y en la cárcel, pobre hombre, en la mili descubrió.
Bueno, para uno se
poco, poco se llevaba,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y si te
todo por la
calabozo,
patria.
Pues por ejemplo.
Diferencia,
pues sí, sí. Ahí descubrió, por ejemplo, a los Chunguitos. Y entonces, de toda esa mezcla, de todo ese revolutum, pues nació un poco su cosa, ¿no? Y era una reacción, sobre todo, al cosmopolitismo y al postureo que ellos veían que había en la movida. Que había mucho postureo. Ellos se rebelaban, pero castizos, ¿eh?
Sí, sí.
Se puede decir entonces que el estilo de esta gente es casticismo y literatura, mezcladito así, con el cual cóctel, que hacía de ellos un grupo tan raro como especial. Dicen, supimos aplicar nuestros estudios y gustos y vivencias a la música, y con esto hicimos algo nuevo.
Una cosa nueva, que es el cultureteo gafapastil,
¿sí?,
con la barra del bar. Eso es lo que define pues también, a Gabinete
bien,
Caligari.
Pues me parece ya bien. Está. ¿Sabes cómo se autollamaban ellos? No se consideraban rockeros, no, ni punks, ni nueva oleros, no. Tampoco macarras, ¿eh? Ellos se consideraban chuletas. Chuletas.
Pero ellos no, bueno, que es una broma que gastaron y luego ya se les quedó ese San Benito casi.
Sí.
Que en un concierto llegaron, no, somos Gabinete Caligari y somos fascistas.
Sí, se me adelantó porque
fue
sabe
una
mucho
coña
Miguel
que
Ángel.
Dijeron ellos y ya.
Fue una coña.
Era una broma. Ya.
Sí.
Pero bueno, es que era muy de puro, de toros y de un poco todo este universo.
Fue una
esta parafernalia.
Y luego Urrutia dijo que se arrepentía porque le había costado más de un disgusto.
Claro.
Urrutia era muy aficionado a los toros. ¿Y por qué? Pues porque le venía de familia. Porque su papá, Jaime Urrutia, era crítico taurino en Madrid, que era un diario que cerró Franco, por cierto. Y el abuelo materno era empresario en la Plaza de Toros de Málaga. Y en su casa, como él decía, en vez de niños venga al cine, al parque, se decía niños a los toros. Y claro, pues eso, ahí él creció con sus 6 hermanos, dice que mecanografiando las crónicas que le dictaba su padre y escuchando a Serrat, a Aute, a Massiel, canciones que cantaba su madre y a los Beatles que fue formando, pues ahí se fue formando todo su imaginario, ¿no? Rompieron moldes en cuanto a temática, en cuanto a letras, en cuanto a música, pero y sobre todo en cuanto a actitud, vestuario y sonido, ¿no?
Bueno, de hecho, yo creo que fueron de los primeros grupos que se marcharon a Londres. Hay un álbum grabado allí que tuvo bastante éxito y el sonido que tiene es espectacular.
Claro, sí. Es que eran... Y luego esa pinta, ¿no? Porque llevaban patillas a lo Curro Jiménez, llevaban camisas de lunares que parecían cantadores ambulantes, eran chulis,
pero
chuletas.
Pero una mezcla entre rockeros, rockers...
Sí.
Y
rockers,
lo que dices tú, y también algo castizo.
De Lavapiés, rockero de Lavapiés.
Ah,
sí. Bueno, pues en el 2014 sacó un libro, Canciones para enmarcar, sí, y ahí hablaba un poco de todas sus referencias y son pues muy, muy diversas y mola conocerlas. Pues él dice, me gusta desde Camarón, pasando por los Rolling Stone, a Nino Bravo o a Elvis, o sea que le gustaba todo. Pero vamos a conocer un poquito más de esta canción de Cuatro Rosas. Fue el primer gran éxito comercial de la banda y está incluida en el disco homónimo del 84, que fue el segundo de la formación, ¿eh? Y ya fue el pelotazo. Hay ecos, country... Vamos a oírlo un poquito.
Esto es una versión en directo.
Esta es una versión.
Interpretada por Andrés Calamaro, ni más ni menos.
Esto Calamaro,
sí,
bueno.
Sí. Es que ha habido muchas versiones.
Y me acuerdo también que se utilizó la canción para un anuncio de una bebida que se llamaba igual, pero en inglés.
Sí.
Sí, señor.
Oye, que no podemos decir de qué es porque tiene alcohol. Entonces, por si acaso
sí,
tenemos problemas.
Ahora mismo, sé que no hablamos de bebidas espirituosas.
No,
hablamos. Oye, ¿sabéis a quién está dedicada esta canción?
Pues a una mujer, ¿no?
A Cuatro Rosas.
No, hay gente que piensa que Teresa Verdera, que era su pareja en aquella época, que es la que inspiró Camino Soria, pero no, nada más lejos de la realidad. No. Está dedicada a Janis Joplin.
Anda, ¿y eso?
Pues porque dicen que era una, aparte de una grandísima cantante, una gran bebedora de bourbon, de la marca Four Roses.
De esto que estábamos diciendo que no íbamos a decir por si la hora nos venía mal.
Bueno, bourbon, he dicho bourbon.
Bueno,
no,
sí.
Pero
venga,
bueno,
vamos a aceptar.
Es que es
como
más,
animal de compañía.
No, porque es que voy a decir más marcas, porque es que hay que conocerlo todo, porque veréis.
Espacio patrocinado por...
Pues sí, va dedicado a Janis Joplin, con lo cual cuando uno lo lee ya adquiere todo otro sentido y se da en el fondo es una de las metáforas más estremecedoras del pop español en la que el amor y el alcohol caminan inevitablemente juntos, ¿no? O sea, cuando se entiende lo que es, se saben más cositas. Pero os voy a contar una cosa. Aunque los gabinetes dicen que está dedicada a Janis por la bebidita Four Roses, hay quien dice no. Se sabe que la bebida favorita de Janis no era la que pensamos, era Southern. Bueno, vamos a escuchar esto, que está ya más bonito.
Dentro del vaso que te doy dos por gemir y dos por sonreír.
Esta cosa cosa tan bonita es de una cantante que se llama María Ifeu, que a mí me ha parecido maravillosa, la sensibilidad. Y el gusto
pelos
que tiene.
De punta.
Y preciosa. Pero bueno, muy rápido os cuento. Entonces, que Four Roses probablemente sea lo que ellos me cuentan que es la bebida de Janis Joplin, pero hay quien dice que lo que verdaderamente bebía Janis Joplin era una bebida llamada Southern Comfort, que mezcladita con lima, la bautizaron como San Luis Cocktail. Era tan bebedora de esta bebidita, tan estupenda, y así debe ser, que el dueño de la marca le regaló un fabuloso abrigo de pieles a Janis Joplin, agradeciéndole lo que había promocionado.
Sí, yo creo que hay fotos de ella
marca.
Con ese abrigo. No sé,
yo he visto una foto de ella famosa, que la tiene un vecino mío, que no lleva puesto el abrigo, la verdad. Nos a lo mejor por eso se lo regalo.
Nos estamos desviando. Mira. Os voy a contar alguna curiosidad más. Los Gabinete, no sé si sabéis que estuvieron a punto de ir a Eurovisión, ¿lo sabíais?
Pero bueno, ¿y esto?
Sí. A Eurovisión en el 86.
Fíjate, qué momento.
¿Con qué canción?
Con cuatro rosas.
No, con cuatro rosas, pues no, pero bueno.
En aquella época podría ser Camino Soriano.
Al calor del amor en un bar.
¡Oh, qué bueno! Oye, pues hubiesen ganado seguro, de calle.
Pero no fueron, ¿y quién fue?
¿Quién fue?
En el 86, el grupo...
Cadillac Solitario.
Cadillac, fue Cadillac.
Ah, Cadillac solo, claro.
Cadillac Solitario
era la canción
de Loquillo.
Valentino era la canción de aquel año, ¿no? Algo así, sí.
Pues fue... Eres muy eurovisivo, sí. Bueno, pues el grupo ofreció varias de sus últimas actuaciones en el Rockola. Y ahí, bueno...
Una de las últimas actuaciones del Gabinete Caligari y una de las últimas actuaciones que se dieron en el Rockola, porque cerró al poco tiempo, ¿no?
Sí, ¿no? Prácticamente. El Rockola...
No llegó a los 90.
Esa fue una de las últimas, y también, lo ha contado Miguel Ángel antes, porque todo se lo sabe, ahí fue una de las primeras cuando dijeron lo de los nazis.
Ah, pero en el Rockola fue.
En el Rockola, sí, es que fue en el Rockola.
Una parda, pues, porque...
Sí.
Donde dijeron los nazis que
era el
sitio
más adecuado para decir que eres fascista. ¿Eh?
Claro, sí. Que luego dijeron que no, hombre, que no, que era por provocar, que era broma. Y bueno, como detalle anecdótico, que muchos igual lo sabéis, abrieron un bar en el 87, el grupo, en la calle Fomento, número 6, creo, que se llamaba Cuatro Rosas, y que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro nocturno de la escena rockera. Y bueno, un poquito más de esta chica que canta muy bien.
María Ifeu, quedaos con este nombre.
Toma mis cuatro rosas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del Siglo de Oro en Madrid.
Pues si esto es otra historia del Siglo de Oro, ¿A quién recibimos con los brazos abiertos?
Hombre.
Pues a Lara Rueda.
De Todo Tour.
De Todo Tour Madrid, sí, que señora. La tenemos ya aquí. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás?
Mira qué ritmito para empezar.
Hola,
Lara,
¿cómo
¿eh?
Estáis?
Muy bien, aquí.
Muy bien. Sí, sí, total.
Moviendo los hombros y esperándote.
Hombre, al son de la música, maravilloso.
Claro.
Hombre,
ya te digo, no es muy Siglo de Oro, pero es muy, muy acorde
sube
con
la
este
moral,
programa.
Sí,
claro
muy
sí.
De desayunito de esta hora.
Sí, sí. Le da el toque, efectivamente.
Claro que sí. Mm-hmm. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, pues mirad, hoy vengo a hablar de algo curioso. Tenemos que partir de una fecha que ya todo el mundo conocerá y seguramente tenga grabada a fuego, que es la capitalidad de Madrid,
sí.
Que es 1561. Uh-huh. Y esta fecha es importante por 20.000 millones de cosas, ¿no? Pero básicamente pues porque Madrid pues se pone en el mapa, ¿no? Gracias a Felipe II. Que deja esa corte itinerante, ¿no? Y decide pues plantar un poco la semillita en la ciudad de Madrid. Uh-huh. Es curioso porque Madrid creció de una forma muy exponencial, ya hemos hablado de esto incluso en algún que otro capítulo, de los problemas de crecimiento que tuvo, ¿no?
Sí,
voy
sí,
a ir un
sí,
poco
sí.
Por ver cómo Madrid alojaba, porque no es curioso pensar que no todo el mundo que venía a Madrid se quedaba a vivir en Madrid.
Claro.
Sino que había gente que pasaba por aquí,
que estaba,
¿no?
De paso,
que venía
que
a hacer
mucha,
negocio,
seguramente.
Claro.
Aute, por ejemplo,
es,
¿no? Pasaba
visita.
Por aquí, pasaba
claro.
Por aquí. Sí, sí, sí.
Eso es. Y no siempre, pues lo que os digo, ¿no? Se venían a vivir, sino que venían de visita. Y claro, hasta ese momento no había sido necesario lugares para alojar a la gente, porque como os digo, Madrid no era ni siquiera un núcleo comercial poderoso, ¿no? Mm. Entonces, pues empieza a ser necesario la figura de un lugar, ¿no? Donde poder alojar a la gente y nacen así. Bueno, había dos modalidades diferentes. Todo esto dependiendo, obviamente, de la cantidad de dinero que pudieses pagar. Como día de hoy, la categoría de los hoteles, básicamente.
Como siempre, vamos,
como
eso no ha cambiado.
Sí.
Efectivamente. Y, bueno, teníamos mesones y posadas. Ajá. Estos eran la tipología. Los mesones eran más baratos y, por tanto, más incómodos.
Claro.
Incluso llegando a compartir no solo la habitación, que era algo muy normal, sino también hasta la cama.
Sí, sí.
Que eso, obviamente ya es menos normal a día de hoy, ¿no?
De eso tenemos una anécdota familiar.
Familiar incluso.
Al padre de Esther, cuando era niño, estaba estudiando en Ávila, no era Madrid, pero pasaba igual
sí.
En
ajá.
Todos los sitios. Y entonces le metían,
y
de vez en cuando, le metían
claro.
Señoras en su cama.
Y normalmente señoras.
Claro.
Porque hombre, bueno, era más, siempre, no, más...
Era lo más inocente que había.
Lo más inocente.
Claro, 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 claro. Que bueno, en invierno ni tan mal, pero en verano igual es un poquito más incómodo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Pero bueno, esto era normal en los mesones. Las posadas ya era algo más pro, ¿no? Eran más caras, eran más cómodas y obviamente menos accesibles, ¿no? Para la clase humilde. Y no sé si os va a resultar conocido un lugar llamado la Posada del Peine.
Hombre, la Posada del Peine.
Sí. Si sois madrileños, no dudo que habréis pasado por delante decenas de veces porque está muy cerca de la Plaza Mayor. Y incluso si hay veces que yo, por ejemplo, mi abuela tenía una expresión que decía, esto parece la Posada del Peine. Pues eso cuando no dejaba de entrar o salir gente, ¿no?
Claro.
Al final una posada es un lugar con mucho tránsito, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esta posada que muchos nos suena el nombre, hay que ponerla, hay que sacarla un poco al escenario porque primero data de 1610,
uh-huh.
No está nada mal.
Uh-huh.
Segundo, se considera la primera posada de Madrid. Y es curioso el nombre porque se cree que originalmente no se llamaba así. En las habitaciones había un lavabo para asearse, un lavabo común. Y la Posada del Peine, como os podéis imaginar, lo bueno que tenía es que tenía un peine en cada lavabo para que la gente se pudiese pues adecentar antes de empezar el día.
Era claro. Como ahora las amenities entonces, de los hoteles, pues había un peine,
efectivamente.
¿No?
Efectivamente. Entonces, claro, esto ahora nos suena como a chino, pero hay que entender, ¿no?, que los peines eran artículos de lujo.
Claro.
Porque eran de plata, eran de marfil, incluso se heredaban, ¿no?, el kit. De claro. Tocador, ¿no? Con tu cepillo, tu peine y tu espejo.
Claro.
Y era muy poco accesibles a la gente humilde. Entonces, claro, este producto le dio tanta fama al lugar que hemos perdido el nombre original y sabemos, o sea, se apodó, ¿no?, coloquialmente la Posada del Peine y al final se quedó con ese nombre, ¿no?
Qué bueno.
Pero claro, como bien decíais, esto era un amenity. Ya sabemos el amor que tienen los seres humanos por los amenities.
Las cositas.
Que se lo llevaban,
claro,
¿no?
A quien no se le ha caído un jaboncito, ¿no?, en la maleta.
Es que, aunque sí, sí. No lo necesites, más, qué cosa, ¿eh?
Claro, no, voy más lejos. Todos nosotros, en casa, en el armario, probablemente al fondo a la derecha, tenemos una bolsa de plástico llena de gel, champús
sí,
y gorritos de ducha.
Y que no vuelves a utilizar
nunca,
claro.
Nunca vas a usarlos jamás, Esto... No sabes cómo han llegado ahí, pero sí, esos son sí. los verdaderos souvenirs de los viajes, ¿eh? No es los imanes verdad. De la nevera, sí, sino los amenities de los hoteles. Esos no engañan.
Esto era muy bueno pero... en Friends, que tenían esa obsesión. Ross, me parece que era Ross y no sé si sí. Rachel, que llegaron a los hoteles y arrasaban con todo lo que
podían. Y arrasaban pillaban. Con todo lo que podían, sí, sí. sí. Pero bueno, como el posadero sabía esto ya en el siglo XVII, el peine estaba atado con una cuerdecita. Ya no había posibilidad de sustracción, ¿no? Entonces, claro. bueno, de ahí le viene el nombre. Obviamente tiene muchísima historia este establecimiento, estamos hablando de muchísimos, ya no solo años, sino siglos, ¿no? Claro. Y bueno, se pueden encontrar referencias, sale en Fortunata y Jacinta, por ejemplo, sale un poco más cercano en el tiempo en la saga del Capitán a la Triste, incluso sabemos que se alojó entre otros, ¿no? Por ejemplo, Becker. Y bueno, no le falta tampoco su parte de misterio. Esto obviamente es un misterio, se ha quedado en la historia como un misterio porque decían que la habitación 126 de la posada original había un pasadizo secreto al que se accedía desde una puerta escondida en el armario. Y entonces desde ese pasadizo se accedía a otra habitación donde había reuniones secretas o se podían organizar encuentros prohibidos. Y luego además algunas habitaciones estaban conectadas por pasadizos entre ellas y con la calle. Entonces, claro, esto era pues muy usado para que no te descubriesen si hacías alguna visita nocturna,
claro.
Pues a oye, una mujer no casada o algún encuentro entre amantes, cosas así. Por eso la Posada del Peine se cree que era tan querida, ¿no? Porque daba mucho juego, básicamente.
Y para los cotilleos pero que bueno, no nos han gustado casi nada en esta ciudad,
claro,
pues fíjate.
Efectivamente. ¿No? Estaban allí en el mentidero de la villa, pues, claro. pues dándole a la lengua. Y no, obviamente esto a día de hoy ya no, la posada se ha rehabilitado muchas veces y es curioso porque a día de hoy se mantiene viva. Si paseamos por calle Postas o Marqués Viudo de Pontejos, que es donde está exactamente, nos vamos a encontrar con un edificio espectacular. Estuvo cerrada de 1960, pero ya desde 1960 vaya hasta 2006 y en 2006 ya renació como un hotel. Eso sí, ya de posada humilde nada. Un hotel de 4 estrellas, que obviamente pues ese carácter de posada no le debe quedar ya mucho, pero con una fachada espectacular.
Espectacular, sí. Si alguien, si alguien no la conoce, pues claro, que se acerque un momentito y que la vea. O si no la identifica, que también es muy famoso porque tiene un reloj ahí a la entrada. Y es así como un edificio rojo, bueno, pintado de rojo con un montón de adornitos.
Sí, todo
y tal.
Con un montón de... Está muy trabajada la fachada, sí, es espectacular.
Muy bonito.
Así que nada, cuando si estáis en Madrid, pues darle un paseíto porque está justo al lado de la Plaza Mayor y realmente visualmente es un edificio espectacular y como veis con una historia que a mí me parece muy interesante.
Desde luego.
Muchísimas gracias.
Pues gracias por traerla.
Nada, chicos, muchísimas gracias.
¡Gol!
Y ya estamos con Óscar Vélez, que es nuestro experto en fútbol, en historia del fútbol y en Madrid. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
Buenos días, David Esther. Muy bien. Pues vamos a coger un personaje del que hablamos en la primera historia sobre el primer partido de fútbol femenino en Madrid, que era Conchi Sánchez. Si os acordáis, era la chica que con 13 años nada más marcó los 5 goles de su equipo y fue la gran estrella. Lo primero, aquel partido, si os acordáis que comentamos, fue, como os digo, la más destacada. Incluso después tuvo una entrevista y en ella también se ve lo que habíamos reseñado sobre el rechazo que hubo en toda la sociedad del país a este partido. Por ejemplo, hay una declaración en la que se ve con un periodista que el periodista la pregunta que le hace es: ¿y no estás cansada? ¿No son muchos 90 minutos para ti? Tras aquel partido, lo que le pasó a ella es que tuvo que emigrar para poder cumplir su sueño, que su sueño era ser futbolista. Después de este partido, tanto esa primera liga de fútbol femenino también empezó a andar lo que era la selección española. Pero que esta selección no contó con el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol. Y fue Conchi la capitana de los 6 primeros partidos, pero 6 partidos en los que les dejaron salir al campo, pero sin utilizar ni el himno ni el escudo. Entonces era como una especie de selección española femenina clandestina, algo así. Ella fue la capitana y fue sobre todo las propias jugadoras las que se movilizaron para sacar adelante esos partidos. Ya os digo, con el rechazo tanto del Estado, del régimen, como a nivel social también. Así que incluso el presidente de la federación, que había sido el futbolista, pues tampoco quiso saber nada. Hasta 1980 la Federación Española no quiso saber nada de una selección femenina de fútbol española. Fíjate, así que lo que ocurrió 1980. Es que después de estos seis partidos se produce un cuadrangular con Italia, que en estos momentos era una selección muy potente, subcampeona del mundo, y que sí que tenía una liga potente. Y unos ojeadores la ven, a Conchi, en este caso era en 1973, con 15 años, y la fichan para el equipo, para el Gamma 3, y ella no se lo piensa, y se cambia de país, y se muda con 15 años, una aventura totalmente distinta, que la verdad es que hay que ser muy enamorada del fútbol y muy valiente, con 15 años, dar un salto como este en 1973, claro, que no estamos hablando de hoy en día. Y en Italia tuvo una carrera larguísima, 23 años nada menos.
Madre mía.
Y cuidado el palmarés, 17 títulos, 8 scudetos, es decir, la liga italiana, y 7 copas. Casi nada.
Casi
y además
nada.
No solo eso, sino que preguntando, digamos que haciendo como una rememoración años después, todas sus compañeras, tanto las de su equipo como rivales, coincidían en lo mismo, que era la jugadora más completa que habían conocido en esa época. De hecho, como coincide, bueno, mediados de los 70 hasta mediados de los 80, y también en esa época está Maradona en el fútbol italiano, cuando va al Nápoles, se le puso el apodo de Conchi Maradona. Así que pasó de Conchi Sánchez a Conchi Maradona a través de ese salto hacia Italia.
La llamaban Conchi Amancio también, ¿no?
Sí, aquí en España, justo después de su partido, de esos 5 goles, como también coincidió en el tiempo con Amancio, que en ese momento era el jugador más importante del Madrid, primero tuvo ese sobrenombre de Conchi Amancio. Con ese se fue un poco a Italia y allí ya se generalizó y sí que ha tenido ese Conchi Maradona como que se ha mantenido más en el tiempo. Incluso en la actualidad, ya os digo, compañeras de esa época siguen hablando de ello, que les parecía una jugadora muy, muy similar. Es decir, que si tuvieran que hacer esa comparación entre fútbol femenino y masculino, sin duda les parecía un jugador al nivel de Maradona, que el Maradona de esos años era lo máximo.
Era lo más,
o sea, no había un jugador mejor y marcaba las diferencias en un equipo que era de mitad de tabla y lo hizo campeón del Scudetto, casi nada. ¿Qué pasó? A pesar de todo esto, en España seguíamos siendo reticentes a valorar a gente tan valiente y con talento. Y cuando por fin, en 1983, se realiza la primera convocatoria oficial de la selección española femenina, Conchi no es convocada. Suele ocurrir, se dice que por motivos futbolísticos. Bueno, pues no sé qué deciros, porque ya digo que todo el mundo coincidía en que no había una jugadora más completa, no en España, sino posiblemente en Europa. En Italia también coincidían en lo mismo. Entonces, ¿por qué? Pues no se sabe, ni ella misma lo sabe en algunas declaraciones que ha hecho. Pues no lo entendía, pero así fue. Eso sí, quiero acabar con un punto de optimismo, y es que al menos en el 2019, tanto a ella como al resto de compañeras de esa primera selección que os comentaba, sí que se le reconoció y ya dejaron de ser clandestinas y fueron lo que se merecían, las primeras jugadoras españolas en representar a la selección.
Pues hemos conocido la historia de la mano de Óscar Vélez,
de
Concha
Sánchez,
pues la primera gran futbolista femenina de nuestra historia del fútbol.
Una pionera del fútbol, en la que hay que recordar, claro.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy en Esto es otra historia del Teatro de Madrid, está con nosotros Andrés Campos, que nos viene a contar que ha descubierto el Teatro Martín, que tiene una historia...
Que le encanta,
vamos, que papelan streaming.
Hombre.
El teatro ya no está de pie, pero aunque no lo esté, tiene mucho, pero mucho que contar todavía y muchos recuerdos que, oye, que siempre está bien sacar a la luz. ¿Qué tal, Andrés? Cuéntanos.
Cuéntanos, sí.
Hola, chicos. ¿Qué tal? Pues así es. He oído muchas veces que en la vida es imprescindible adaptarse a los cambios, es decir, renovarse o morir. Pero puede también ocurrir que de tanto renovarte llegues a perder tu esencia y finalmente morir igualmente o transformarte en algo que nunca hubieras imaginado. Esto supongo es lo que le ocurrió al Teatro Martín. Yo lo conocí ya siendo un edificio de apartamentos cuando iba a visitar a mi tía abuela Dori, que vivía justo enfrente, y siempre me decía: «Qué pena, hijo, que también se hayan hecho con el Martín», con lo que he reído y llorado con él. El Teatro Martín fue levantado en 1870 por el arquitecto Manuel Felipe Quintana y finalmente inaugurado en 1874. Durante sus primeros años, debido a la lejanía del centro de Madrid, de entonces se sostenía con espectáculos de barrio y dejando cabida a actores viejos y sin empleo. Por así decirlo, fue una sala de emergencia. Hacia 1911, el teatro tuvo una nueva reforma realizada por Teodoro Anagastasi, la cual fue terminada en 1919 y la cual le dio un toque más modernista. Gracias a esta reforma, el teatro tuvo su época dorada. A su vez, cabe destacar que después de la Guerra Civil Española, este acogió temporalmente la vertiente más ligera del franquismo. En su última etapa, empezó con malos años, los cuales fueron durante la transición, pero en 1980 tuvo una segunda juventud. Durante estos años sirvió para reestrenar obras de Lorca como de local de conciertos. También durante sus últimos años sirvió de perímetro para los representantes de la movida madrileña y por consiguiente la expansión de su público, haciendo contagiarse del caos de este movimiento y dejando de lado una gestión firme, la cual le llevó a su final. En 1993, el Teatro Martín se vio asediado por la especulación inmobiliaria de un barrio en crecimiento y finalmente en 1998 y tras varios intentos de rehabilitación fue declarado en ruinas. Y finalmente, y como no podía ser de otra manera para un barrio tan castizo como el de Chueca, según cuentan las crónicas, el Martín fue colonizado por los gatos. Dice mi tía Dori que cuando los veía salir del teatro pensaban que eran la reencarnación de muchos de los artistas que pasaron por ahí. Parafraseando la canción de Serrat, son los fantasmas del Martín que no descansan en paz. Soy Andrés Campos, alumno de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Bueno, que me pille a mí este temazo con la voz como la tengo hoy, que estoy ahí, que no llego a los agudos.
Porque si no te lo cantas, ¿no?
Me lo cantaba como un señor, vamos.
Vamos, le estaba viendo.
Edgar Martín, de Camerata Musicalis. Qué cositas más bonitas nos traes.
Qué maravilla.
Muy buenos días, Esther, David, qué alegría estar con vosotros un domingo más. Es que es una maravilla.
Es una maravilla, además, con este pedazo artistazo que tenemos.
Es un norma, os traigo una de las óperas más importantes porque hoy el compositor estrella del día de hoy es Puccini.
Puccini, ¿no? Esto es de Turandot, es, ¿no? El Nessun Dorma es el aria, ¿no?
Es un aria, el nombre del aria,
sí, sí.
Y Turandot es la ópera.
La ópera, ¿no? Que es Nessun Dorma, que nadie duerma, ¿no?
Ópera increíble. Sí. Y bueno, pues claro, no había traído nunca a Puccini. Y
es verdad.
Me encanta la ópera y todo lo que ha escrito. Y como anécdota, ¿sabéis cómo se llamaba Puccini?
¿Cómo?
Giacomo. ¿No? ¿No era Giacomo?
Casi, Miguel Ángel, aquí te voy a pillar.
Bien, bien, bien.
Atentos. Giacomo Antonio Domenico Michel Secondo María Puccini.
Bueno, es que eso ya era de nota de... Vamos.
Bueno...
Giaco para los amigos.
Eso es, sí, Giaco.
Bueno, sí, bueno, sí. Bueno.
Fíjate que fue bautizado acumulando todos los nombres de... Vamos, los nombres de casi todos sus antepasados. O sea, sí, padre, ¿no? Abuelo, bisabuelo, papá. Y ese es su nombre. Al final se quedó con el primero y con el último, Giacomo Puccini.
Porque es lo normal también,
pero
¿no?
Bueno, que sepáis... Mm. que venía de una dinastía musical tremenda, luquesa, porque él es de Lucca, Italia, y se alejó, fue el primero de su familia con todo el legado, primero le bautizan con todos los nombres y se aleja de las composiciones religiosas de sus familiares y es el primero que empieza a componer ópera y hacer cosas no religiosas. O sea, un poco la oveja negra de la familia. Y sin embargo, les sale genial, ¿no? Tenemos, no es un Norma, tenemos también un Bel di Vedremo, un Bello día veremos de Madame Butterfly. ¿Nos lo pone Miguel?
Es esto que estamos oyendo, ¿no?
Sí. Lo tenemos ahí. Sí. Es tremendo.
Tremendo, bueno, pelos de punta tengo, mira.
Bellos, que diría Ainara, bellos de punta.
Bellos como escarpies. O sea que era el tipo al que le pusieron todos los nombres de la familia, la oveja negra y al único que conocemos de toda la familia, ¿no?
Y al único que conocemos, efectivamente. Fíjate, pues conocemos casi todas sus óperas, ¿no? La Bohème es de Puccini, Tosca es de Puccini, Madame Butterfly, que lo estamos escuchando, Turandot, que es como hemos empezado. Fue un visionario. Lo que ha hecho Puccini es crear conceptos de música que podríamos decir que regirán lo que es la música de cine del siglo XX. Pero prácticamente no lo he traído por esto, que es una maravilla. Lo he traído porque este compositor me dedicó una ópera a mí.
¿A ti?
¿Qué dices?
Hay una ópera de Puccini, que no conocéis, por supuesto, porque os quedéis con Madame Butterfly y poco más.
No, yo Tosca, la Bohème, ópera... también las he practicado, y Turandot. Las tres las he practicado mucho.
Claro.
Sí.
Escúchame, vamos a escuchar la ópera. La mejor. Ópera. Se llama...
¡Edgar!
Es una ópera en tres actos preciosa que se estrenó en 1889 y tiene mucho parecido, fíjate, con la ópera Carmen de Bizet, que ya hemos hablado en alguna ocasión de ella. O sea que a Puccini, además de dedicarme una obra, y por eso creo que le tenemos que tener en consideración, por acordarse de mí, también se considera a Puccini el sucesor de Verdi, o sea que se le pone en un sitio pues el que tiene que estar, ¿no? Porque en la ópera italiana, después de Verdi, el más grande yo creo que es Puccini. Y algunas de sus melodías, como Oh mio bambino caro, de la ópera Chichi, pues yo creo que es de lo más grande. Y con esto, chicos, me despido, porque me parece que no puede haber melodía más bonita que Oh mio bambino caro.
Estás impresionante. Para todos los oyentes de Esto es otra historia, os dejamos con Puccini. Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. Make me your Aphrodite, make me your one and only, but don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic, boy, you should know what you're fighting for. Baby, do you dare to do this, 'cause I'm coming.
Some perfect.